¿Qué es mejor? ¿Ser un especialista que sabe muchísimo de una cosa específica? ¿O ser un generalista? Es decir, saber un poquitito, pero de muchas cosas. Esa investigación, ese tremendo libro de David Epstein, vamos a revisar hoy.
Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago.
Hola, hola.
Y el libro esta semana es Range. Amplitud de
nuestro querido David Epstein. David Epstein es un autor que entiendo que es un periodista que se dedicaba específicamente durante su vida profesional a una... O sea, se hizo famoso en realidad por una revista que es muy conocida que se llama Sports Illustrated, que básicamente es una revista como de alta gama y de investigativa, entre comillas, de los deportistas norteamericanos. Y eso llevó a que él hiciera su primera obra, que nosotros de hecho ya tenemos un podcast de esa obra que se llama Los Genes del Deporte. El Gen del Deporte, perdón, sí. Que estudia temas relacionados con ese mundo del deporte. Y lo interesante es que les fue tan bien, la investigación fue tan robusta, que se transformó en un New York Times bestseller. Esto lo transformó a ser un poquitito más allá de solamente un periodista y lo llevó a transformarse en un autor reconocido a nivel mundial en cuanto a sus libros propiamente tal.
Claro.
Y esta es su segunda gran obra, su segundo gran libro, que se llama, como decíamos, Amplitud, ¿por qué los generalistas ganan o son triunfadores en un mundo especializado? Que es el podcast que queremos conversar hoy día.
Sí, que... Cabe destacar, inmediatamente, que amamos este libro y que realmente el nivel de investigación es impresionante acá. Como de verdad, entrevista a muchas personas, ve muchos estudios.
Es de esos libros que tú terminas el libro y dices, ah, mira, este libro tiene 400 páginas. Pero de repente lo abres y te das cuenta que las últimas 100 son notas.
Sí.
Y son bibliografía. Ahí uno empieza a cachar que este es un libro que tiene otro nivel investigativo.
Sí, que es muy, muy grato. Porque puedes empezar a realmente decir, ok, yo puedo citar este libro con suficiente confianza, porque de verdad hay mucho trabajo detrás, hay mucho respaldo de las ideas propuestas.
Mm. Yo quiero partir diciendo que amé este libro. Lo amé profunda y absolutamente, porque... Habla mucho de la idea que impulsó el podcast que ustedes están escuchando. Cuando nosotros partimos con Pedro, una de las cosas que hicimos fue leer una variedad muy amplia de literatura. No estábamos haciendo esto de las temporadas como lo estamos haciendo ahora, donde nos enfocamos en un tema, sino que partíamos leyendo todo un poco. Y yo tengo la impresión de que eso le dio mucha riqueza a este proyecto y fue uno de los como el puntapié inicial de lo que estamos haciendo. Y este libro vino a ser como un estudio científico que se metía a preguntarse, oye, ¿eso es una buena o una mala idea?
Y de hecho, para que se den una idea, esta temporada iba a ser más especializada en lo que era filosofía estoica. Habíamos incluso leído un par de libros al respecto. Y llegó este libro y nos gustó tanto que descartamos por completo esa idea y... Si bien yo creo que vamos a mantener algo de temporadas porque ayuda a ordenarse, esta temporada la idea es que este sea el tema, que sea tener una amplitud de temas.
Hay que volver a ver lo valioso de lo multidisciplinario y creo que este podcast, hoy día ustedes que nos están escuchando, van a tener las herramientas como científicas del por qué eso es una buena idea.
Sí. Y sin mayor preámbulo, vamos al libro.
El inicio de este libro... confronta a dos grandes personalidades que yo creo que la mayoría de nuestros auditores conocen. Nuestro querido Roger Federer, un grande, y nuestro querido Tiger Woods, también un grande del deporte. Y aquí la gran diferencia es las historias de estos dos deportistas. La historia de Tiger Woods es específica. Es una persona que desde muy pequeña la hicieron enfrentarse al golf. Se dedicó a practicar desde muy pequeño solo y absolutamente golf y se especializó única y exclusivamente en eso. Roger Federer, por el otro lado, es un caso distinto. Es una persona que hasta los 15, 16 años no se dedicaba solo al tenis. De hecho, hacía múltiples deportes. Era un deportista muy completo. Y solamente tardíamente, a juicio de la gente del deporte, como a los 16, 17 años, se empezó a dedicar exclusivamente al tenis. Entonces aquí tenemos dos historias que a mí me encantan, porque es muy buena forma de partir el libro. Es como decirte, tenía el ejemplo de Woods y tenía el ejemplo de Federer.
Sí, es que son dos historias que ponen inmediatamente, de manera muy clara, cuál va a ser las dinámicas que se van a estar comparando. ¿Tú conocías las historias de estos dos deportistas antes de leer este libro?
La de Federer sí, la de Tiger Woods no la conocía, no.
Diría que ambas me parecieron como impresionantes. O sea, la de Tiger Woods es impresionante porque es un nivel de obsesión por un deporte realmente increíble.
Piensen que su papá lo tomaba cuando tenía menos de 10 años y lo hacía practicar.
Era realmente ridículo lo pequeño que era cuando ya empezó a jugar golf.
Ahí lo que pasa y lo que no. ¿Por qué el autor parte con esto? Porque intenta darte dos ejemplos de dos formas de ver el mundo. Por un lado está lo que él llama el culto a la ventaja inicial, que es básicamente la historia de Tiger Woods. Es mejor tener un niño prodigio. Cuando tú tienes un hijo, la idea es que tú lo expongas específicamente a un área muy, muy concreta y lo hagas un especialista desde chiquitito. O, opción B, segunda forma de ver el mundo, te conviene ser como un Roger Federer. En otras palabras, ir probando, equivocándose, cambiando múltiples veces de todo un poquitito a medida que vas progresando.
Y me gusta mucho el vocabulario que usa porque de verdad a mí me da la impresión de que cuando hablamos de qué tienen que estar haciendo los niños a una temprana edad, de verdad tiene que ver más con un culto a una realidad. Es casi que una mini secta de tenemos que tomar estos infantes y cultivarlos para que sean expertos en algo. O sea, a los 5 años más te vale estar tocando violín. Porque es una idea muy atractiva. Me imagino que es una idea muy atractiva de que tú puedes influenciar a tus hijos de esta manera tan simple y clara. Parte temprano y van a ser increíbles en cualquier disciplina. O sea, es atractivo. Y especialmente cuando ves el caso de Tiger Woods que llegó al éxito. Entonces, vemos al deportista o la persona exitosa, vemos que tuvo esta disciplina y especialidad y tratamos de replicar la historia.
Hace muy buenas películas porque el niño genio es una narrativa muy fácil de aprender. Es como, mira, esta persona era un genio desde pequeño. Y eso te permite a ti muchas veces como justificar a muchas personas exitosas. Pero lo que el libro nos va a mostrar es que no siempre los especialistas son mejores y son representativos de estas personas exitosas. De hecho, el autor en el segundo capítulo dice, a ver, hagámonos la siguiente pregunta. Nosotros sabemos que en el golf, Tiger Woods, o en el ajedrez, que da otro ejemplo de los otros grandmasters.
Sí, los Polgar.
De las hijas Polgar, sí.
Sí.
Son estos dos casos, el golf y el ajedrez, representativos del mundo real como un todo. En otras palabras, el hecho de que exista Tiger Woods, una persona que desde muy niñito se le hizo especialista en algo y es el mejor del planeta, ¿es representativo de que eso se puede aplicar a todas las disciplinas? Y ahí la respuesta es, depende. Depende de qué estamos hablando. Aquí el autor, siguiendo a un psicólogo que se llama Robin Hoggart, habla de que existen dos tipos de ambientes de aprendizaje. Los ambientes que él llama amables y los ambientes que él llama malvados, si se quisiera. Pero la traducción no es tan buena porque la palabra en inglés es wicked.
Sí, es como...
Dejémoslos como malvados por ahora porque no tiene una traducción tan literal, pero dejémoslo también
dicho en inglés. Son como ambientes engañosos.
Sí, es como engañoso.
Sí, la idea de un ambiente wicked o engañoso es como... Piensen en todas las mitologías, como por ejemplo la mitología nórdica, que tienes a Loki, que es este el personaje que representa al engaño mismo. De que las cosas nunca son simples y siempre hay un truco detrás. Ese es el ambiente wicked que habla este autor.
Imagínense, para dar ejemplo, un ambiente amable es un lugar donde hay patrones que se repiten, hay patrones establecidos, hay retroalimentación muy rápido, hay reglas claras, las reglas se respetan. Así, por ejemplo, piensa en el ajedrez. En el ajedrez, tú sabes cuáles son los patrones que se pueden, tú sabes los patrones que se repiten, tú sabes las reglas, no te puedes salir de las reglas. La retroalimentación, ganaste o perdiste, es dentro de una hora. Es muy sencillo. El ajedrez, el golf, es así, no lo puedes cambiar. En cambio, los ambientes, entre comillas, malvados o engañosos, o como se quisieran, son como otras actividades. Por ejemplo, donde las reglas no son tan claras, donde no tienes toda la información, donde los patrones pueden o no repetirse, donde las cosas no tienen necesariamente reglas o no son tan precisas o pueden ir cambiando. En otras palabras, la mayoría de la vida, de hecho, es más parecido a este segundo tipo. Sí. Es más normal encontrarte en la vida común sin reglas. No hay reglas para la carrera de una persona, por ejemplo.
De hecho, creo que ahí el autor toca un nervio muy fuerte en que las historias de deporte son muy inspiradoras porque son muy sencillas. Tú las puedes ver y entender. O sea, yo soy capaz de ver una película, como la vimos la otra vez, esta de Invictus, que sin saber bien... O sea, yo no soy un fanático del rugby, pero puedo ver Invictus y la puedo entender porque es una historia muy clara.
Ya.
Yeah. Y ahí está ese error de pensar que, oh, yo puedo tomar esta metodología de aprendizaje que funciona muy bien en el deporte y replicarla a cualquier cosa.
Sí.
Y esperamos también la idea de que, por ejemplo, en lo que son las ciencias o las matemáticas, podamos hacer eso también de... Vas a estudiar lo duro y importante porque lo que necesitas es llegar al resultado correcto. Cuando en la vida real las ciencias no funcionan así. O sea, ahora podemos decir, ok, si yo quiero lanzar un cohete a la luna, sabemos cómo hacerlo. Pero en su momento eso se descubrió y fue probando todo el conocimiento que teníamos porque la respuesta no era clara. Había que descubrir la respuesta.
Igual ahí yo creo que es importante rescatar que son dos tipos de ambientes.
Sí.
La hiperespecialización temprana es muy efectiva en ambientes como esos. Si tú quieres tener un hijo que es un especialista en el piano, o un especialista en la música clásica, o un especialista en el golf o en el ajedrez, es muy buena idea súper mega especializarlo al principio. Pero si tú quieres que esa persona sea exitosa en otros ámbitos donde... no es un ambiente amable, efectivamente pareciera ser que los estudios corroboran que no es tan así. De hecho, me gusta mucho, acá lo destaqué alto en el resumen que trabajamos, que en el nivel de las ciencias, el autor hace una distinción y dice, mira, los científicos más exitosos, si se quisieran, hasta un cierto nivel son aquellos que se super mega especializan. En otras palabras, las personas que son hiperespecialistas en neurociencia y no sé qué, son súper exitosos hasta un cierto punto. Pero las personas que logran cambios, que son paradigmáticos, saltos que se ganan un premio Nobel, son aquellas personas que logran combinar conocimientos de diversas áreas, ya que el mundo, en verdad, es un ambiente impredecible y sin reglas definidas. Y me gustó la estadística, él decía, mira, si hizo un estudio y se comprobó que las personas que se ganan un Nobel... son 22 veces más probable, es decir, es más probable en 22 veces que ese ganador del Nobel tenga además un hobby completo y absolutamente no relacionado que un científico común y corriente. En otras palabras, la gran mayoría de la gente del Nobel tienen esta potencialidad de tener un área de expertise que es fuera de la que se esperaría de él. Es físico, pero además es otra cosa.
Einstein tocaba el violín.
Sí, Einstein tocaba el violín.
Ahí... el autor trae este término que me pareció muy bueno, del atrincheramiento cognitivo. Cuando de verdad te especializas tanto, o más que especializarte, como que tu área de dominio es tan angosta que empiezas a tratar de aplicarla a todas las otras cosas. La clásica historia de si tienes un martillo todo parece un clavo.
Mm.
Y de hecho, un tema bien interesante ahí con esto es que cuando tú ves como estudios sobre personal médico, como muchas personas que estudian la carrera de medicina, que son doctores, sufren de este fenómeno de aprendieron y memorizaron todas como las reglas y todos los manuales de biología, pero no son muy buenos en entender el método científico o cómo se hacen esos descubrimientos. Entonces, nunca desarrollaron pensamiento crítico y después cometen graves, graves errores porque no saben cambiar de método de trabajo.
De herramienta al final del día.
Exacto.
A mí me gusta mucho porque este libro lo que empieza a hacer es decir, mira, la idea tan popular de la hiperespecialización podríamos ponerlas un poquitito en jaque. Y la idea que quiero destacar ahora es que en un mundo como el nuestro es muy importante la transferencia de conocimiento. Es decir, esta habilidad para aplicar conocimientos a nuevas situaciones y a dominios completamente diferentes. A mí me encanta, hay un autor que se llama Scott Adams, que muchos lo deben conocer como el fundador de y el creador de una cosa que se llama Dilbert. Autor de Dilbert, que para quienes no lo escuchan es un cómic muy conocido en Estados Unidos que también tenía una serie de televisión. De hecho, probablemente si les ponemos un monito, Pedro lo va a poner en las notas, lo van a conocer.
Gracias muy, por darme trabajo.
Muy bien. y él dice, mira, hay dos tipos o dos caminos para ser exitoso. Primer camino para ser exitoso, ser el número uno de una materia específica, ser el Usain Bolt de la carrera. Y número dos, ¿y por qué número dos? Porque es muy raro o muy difícil ser ese número uno. Estadísticamente siempre hay solo uno que llega a eso. La segunda opción es ser top 20 o estar en el 20% superior de dos habilidades completas y absolutamente distintas, complementarias. Si tú logras eso, dice él, vas a lograr hacer algo extraordinario. Y él se utiliza a sí mismo como ejemplo. Dice, mira, yo no soy el mejor dibujante, pero estoy en el 20% mejor. Y yo no soy el mejor, en este caso, administrador de negocio o ingeniero comercial, como le decimos acá en Chile. Pero, sí estoy como en el 20% superior. Por lo tanto, yo puedo mezclar este dibujo, que es relativamente bueno, con este conocimiento, que es relativamente bueno, y hacer una mezcla que muy poca gente tiene. Entonces, a mí me funciona muy bien esa forma de ver la vida, porque creo que es un consejo muy fuerte para la mayoría de las personas. Seamos claros, yo no soy Usain Bolt para nada, pero sí puedo llegar muy lejos si estoy en el 20% superior de dos áreas muy distintas.
Sí, porque descubres, como dice la teoría, descubres un océano azul, un espacio donde las personas no están entrando porque nadie hace esa conexión, nadie hace la conexión poco usual. Por eso creo que la analogía es tan buena de atrincheramiento cognitivo. La absoluta especialización, más allá de cualquier parámetro razonable, nos oxida, nos hace perder creatividad. Hay un fenómeno que también se llama de, creo que es como atrincheramiento funcional, si mal no recuerdo, pero es esa idea de que si yo te pregunto qué puedes hacer con un clip, mientras más tengas consolidada la idea de que este clip funciona para juntar papeles, menos ideas creativas me vas a dar. Pero cuando dices que, a ver, un clip es un pedazo de metal, ¿cuántas cosas puedo hacer con eso? Pues hay casi que infinitas respuestas.
Sí. Ahí yo creo que parte de esa forma de ver el mundo y ese atrincheramiento cognitivo es cómo ha ido tocando y tratando este tema en la educación superior. Yo, acá en el mundo moderno, se ha rechazado mucho la idea de la generalización con miras a enfocarse muchísimo en la especialización. Si ustedes lo piensan, y piensen en sus propios países, piensen en Chile en nuestro caso, cómo las universidades han ido mutando de ser solamente pregrado, ahora a magíster, ahora a doctorado, a postdoctorado, a diplomado, cada vez más entrando en el detalle de una misma persona. Y de hecho, en el mundo académico ya no basta ser persona con un título de pregrado. Lo importante ahora es que tú tienes que tener un posgrado y un post-posgrado y un post-post-post-posgrado. En otras palabras, muchas derivadas que te empujan a ser ultra mega especialista. Y a mí me pasa mucho que empiezo a ver una cuestión que es brutal. ¡Oh! Me pasa tanto. En la universidad yo hacía un curso de pensamiento crítico, donde les enseñaba idealmente a las personas a pensar críticamente. Y era impresionante, impresionante cómo estos alumnos que tenían este curso es de primer semestre, es de primer año, es para jóvenes, es como yo lo hacía porque lo encontraba entretenido. Y veía personas que a los 18, 19 años decían, es que profesor, yo no, esto es, son leyes, esto es derecho. Profesor, es que yo no me metí a esta carrera porque yo no quiero saber nada de números, no quiero volver a ver un porcentaje y no quiero volver a ver ciencia. Y yo miraba esta cuestión y decía, tú me estás diciendo que voluntaria e intencionalmente te estás cerrando a una de las áreas del conocimiento más importantes que tiene el ser humano. ¿Y por qué? Porque todos le han metido en la cabeza que no lo necesitáis. Todos le han metido en la cabeza, no, tú tienes que ser solo un abogado y saber solamente esa cuestión y no tenéis que profundizar ni un maldito segundo en nada más.
O les dices que tú puedes hacer eso.
No, qué desastre. Porque
yo te diría que ese es como el gran pecado de la educación preuniversidad, de que realmente es nefasta para cultivar el amor por el saber, el amor por las distintas áreas. O sea, no se trata de que seas bueno para todas las cosas. Hay áreas que nos atraen más. Pero tú siempre puedes encontrar una fascinación por cualquier disciplina. O sea, porque lo único que a veces te afecta es el medio. Es el medio de cómo lo aprendes. Hoy en día, yo estoy muy interesado en cosas de física, química y biología, para las cuales yo no tenía ningún interés a los 18, porque el colegio mató mi interés.
Sí, un desastre. Y tal vez no seamos tan... no hagamos una generalización. Hay personas y educadores que efectivamente te llaman a aprender. Eso sí es cierto. Pero muchas veces vemos esto. Y por lo menos en nuestras experiencias personales, Pedro y yo, hemos visto este llamado a la especialización de pequeño. Y esto va también de la mano de que a nadie les enseña a las personas, a los jóvenes sobre todo, a tener estrategias de pensamiento amplias.
Sí.
En otras palabras, a literalmente intentar resolver problemas de la vida real con herramientas o con estrategias, con supuestos, con aproximaciones que no sean ultra especialistas. No hay una sola forma de llegar a la resolución del problema. Hay múltiples, hay muchos caminos. Y eso debería premiarse, debería enseñarse. Esas estrategias se pueden cultivar.
Yo diría ahí que el gran problema que surge no es que haya una educación superior, no es que hayan como más niveles de especialización en la educación superior. Porque las universidades en sí son espacios muy fértiles para las posibilidades de tener una interdisciplina. Yo escuchaba una entrevista muy buena a la que fue decana del MIT, donde decía, es lo mejor tener en el mismo edificio la persona de psicología, neurociencias y bioingeniería, porque hacen descubrimientos magníficos. Yo diría que lo que a mi parecer el problema empieza a surgir cuando esa especialización es empezar solo a adquirir información sin pensamiento crítico, cuando lo que estás adquiriendo no son herramientas que tú puedas aplicar a otras cosas. Por ejemplo, ¿cómo sería la especialización de un abogado? Yo mirándolos de afuera, adivinaría que es memorizar leyes más y más específicas.
O sea, no solo memorizar, pero sí, es entrar a un tipo de ley y te quedas en ese tipo de caso y empiezas a profundizar hacia eso no va. El problema es que si tú lo pensáis, ahí es una misma disciplina.
Sí.
Esa disciplina es las leyes. No entra, no sé, ¿cuándo hemos visto un abogado intentando aplicar un principio de física cuántica? Nunca. Okay. Ese cruce no se ha dado.
O sea, yo todavía me acuerdo lo divertidas que eran tus historias de trabajando en estas oficinas de abogado, porque tú eres bueno con los computadores.
Sí.
O sea, relativamente bueno con los computadores.
Había algo un poquitito más, así como ya programemos esto.
Claro, ya como, Santiago, ¿cómo usas el Word?
qué desastre.
Pero empieza a ocurrir eso.
Sí, pues yo lo veo, yo digo así, pero a ver, aquí el libro toca un tema que a mí me encanta, que es, él dice, mira, hay una diferencia muy importante entre los problemas que se resuelven con un procedimiento versus los problemas que se resuelven de manera conceptual. ¿Cuál es la diferencia? Las personas que resuelven problemas con procedimientos son las que siguen una serie de reglas y pasos que están preestablecidos. La típica es en los colegios, cuando a un niño le ponen una ecuación al frente y le muestran los pasos para resolver la ecuación. Haga paso 1, paso 2, paso 3. Y el problema que genera eso es que el niño efectivamente es capaz de copiar y pegar esos pasos para otras ecuaciones relativamente parecidas. Pero no entiende cómo llegamos a esos pasos, cuáles son los conceptos. Y aquí el problema que yo veo es que muchas veces estas personas que llegan a estos niveles como educativos para arriba, a estos superiores, les han enseñado procedimientos, han sido capaces de aprender cómo resolver algo con los pasos que le enseñaron, pero no lo que está detrás. A mí, por ejemplo, yo en las universidades, yo lo que muchas veces hago con mi alumno es que me tomo muchos módulos de enseñanza en los principios y me demoro mucho antes de llegar a la ley misma, porque si tú te vas a la ley y le das la respuesta automática, la persona sabe aplicar esa ley, pero tú le cambias la ley y queda completamente en el agua, y las leyes cambian. Entonces, si tú entiendes los principios, los conceptos, lo que está debajo, la historia, entiendes cómo resolver problemas conceptualmente y no procedimentalmente.
Sí. Yo aprendí esto a la mala cuando en mi examen de cálculo 1. Uh-huh. No conocía el cálculo 1. Fue la primera clase de matemática avanzada en la universidad. Estamos viendo el examen. Ya, entraba todo lo que habíamos visto en todo el semestre. Y una de las cosas era sumatoria, que es cuando dices, ok, ¿cuánto es la suma de los números del 1 al 100?
Sí, sí.
Y también lo que es productoria, que es la multiplicación de una secuencia. Y la profesora en su clase dijo, ya, no voy a profundizar en productoria porque es básicamente sumatoria. Y dije, ya, será así. Uh-huh. Y claro, ella manejaba el concepto suficientemente bien para entender lo que ella estaba diciendo. Y yo, que solo sabía el procedimiento, cuando llegué al examen y había una productoria, no tenía idea qué hacer.
Sí, pues, no te habían enseñado los pasos.
Exacto. Porque conceptualmente, sí. Hace sentido decir que, hey, no perdamos tiempo en esta materia porque es un derivado que pueden resolver con la primera parte. Pero yo no lo entendía así en ese minuto. Y la profesora no lo explicó bien. Y yo no perseguí el conocimiento tampoco. Ahí, el error que yo cometí con esto de las sumatorias y las productorias es que me quedé simplemente, como dices, en el procedimiento, sin entender el concepto. Y eso se da mucho, mucho en la educación moderna. Porque estamos tan enfocados en llegar a un resultado correcto que preferimos solo tener respuestas correctas a pesar de que eso no es la mejor forma de aprender. Ahí el concepto que usa el autor es dificultades deseables, que efectivamente te cueste el ejercicio, que sea difícil, porque esa dificultad es la que te ayuda a aprender.
A mí me acuerdo, afortunadamente en el colegio, en el área matemática, a mí me pasó que, bueno, tú te acordás que estuvimos juntos en matemática, a mí me iba súper bien en matemática, y yo creo que una de las gracias por las cuales me fue así es porque el profesor, no sé por qué lo hizo conmigo, con otras personas no lo hizo, pero a mí me obligó a demostrar las ecuaciones, a hacer demostraciones matemáticas. Y las demostraciones matemáticas eran, piensa cómo vas a explicar esto, cómo llegas a esto, qué está detrás del paso a paso. Y cuando me obligaron a hacer eso, yo siento que aprendí muchísimo, porque por ejemplo trigonometría, yo no me sabía de memoria las ecuaciones, me las podía deducir, siempre. De hecho, nunca me las aprendí a propósito. ¿Para qué? Para usarlas todas las veces. Y me fue muy bien en matemáticas por eso. Porque a mí me obligaron a esta dificultad que era más allá de lo deseado, de lo fácil, ya esta es la ecuación, así se resuelve esta estupidez. Pero además, ok, entiende que hay debajo. Y creo que en ese sentido, la idea de pensar conceptualmente es una estrategia de pensamiento amplio, es decir, cuáles son los conceptos, los principios que hay detrás, que sería muy buena en un mundo hiperespecializado como el que vivimos hoy. Y sí. Me gustaría también hablar un poco de lo que hacemos acá en el podcast, como que, no sé cómo lo viste tú, Pedro, pero yo a través del podcast y de los libros que leemos, que son de los temas más raros, más distintos, muchas veces me encuentro a mí mismo aplicando un principio que leí en un libro de Feynman, de física cuántica, o en el libro de urbanismo que leímos, a materias de leyes, por decirte. Y sí, oye, pero es que no tiene nada que ver. Bueno, esa es la gracia. Esa sí. Es la gracia.
Es que finalmente estar aprendiendo distintas disciplinas te da lentes para entender las cosas. Mm. Ya distintos lentes. Mm-hmm. Es un poco como... uno puede encontrar infinitos libros que hablan de los tipos de personalidades que hay. Porque finalmente una persona es como una torta. Dependiendo de qué capa estás viendo, vas a poder encontrar una forma de agruparnos como seres humanos. Entonces, claro, no es que una sea la absoluta, es que todas están viendo distintas cosas, distintos aspectos de las personas. Entonces, cuando tienes una sola, lo quieres aplicar a todo. Y todo va a caer en estos parámetros bien definidos.
Mira, ahí hiciste una cuestión que me encantó. Porque hiciste específicamente lo que estamos intentando demostrar en este maldito podcast. Que usaste un pensamiento analógico. Y eso, de hecho, me gusta harto tu forma de pensar, pero tú tienes una forma tan creativa de unir cosas que muchas veces no van de la mano, como que no las vas a ver escritas en un libro, las juntas. Por ejemplo, acabas de relacionar las tortas con los seres humanos. Y creo que eso es muy bueno, porque el libro dice, mira, tienes que pensar más allá de la experiencia, tienes que empezar a ser capaz de hacer analogías y da ejemplos de, no sé, de Kepler, de Galileo, cómo estas personas literalmente se enfrentaban a un problema del cual en la historia de la humanidad, por lo menos conocida por ellos, no existía un nada, no había, nadie lo sabía, nadie tenía idea de esta cuestión. Y la única forma de empezar a resolver fue a través de, ya, mira, a ver, empecemos a hacer analogías, y analogías cada vez más grandes. Tienes que partir de problemas que te atrevas a aplicarles un área del conocimiento que no es la propia. Intenta resolver un problema de biología con conocimientos de, no sé, de gastronomía, y te vas a empezar a encontrar con una serie de respuestas fascinantes. De hecho, el autor da un caso de Napoleón de esta cuestión. Sí. A ese nivel, ¿te acordáis del caso, no?
Uy, no me acuerdo el de Napoleón.
El de Napoleón era muy bueno. Decía, mira, uno de los problemas que tenía Napoleón para las guerras, sobre todo para irse contra Rusia, era que la comida se le echaba a perder. Entonces él llamó a todos los biólogos y los mejores científicos de las universidades a intentar resolver este problema de conservación de la comida para poder llevarla a sus tropas que fueran a invadir países lejanos. Y la persona que fue capaz de resolver esto era una persona que se dedicaba a una cosa nada que ver. Era como un especialista. Era un chef. Era un chef de especialista, creo que eran quesos. Y no tenía nada que ver. No era un científico, no era un biólogo que especializaba en la degradación de las moléculas. Nada, era un chef nomás. Pero le aplicaron... Lo bonito es que este gallo llegó a la respuesta diciendo, mira, en este tipo de comida me di cuenta que pasa esto. ¿Pasará lo mismo en este otro tipo de cosas? Y efectivamente, llegaron a la misma conclusión. Entonces, qué lindo es. Y aparte que, no sé si te pasa, Pedro, pero es muy entretenido y muy amigable cuando ves a un autor que te explica cosas con analogías creativas. Neil deGrasse Tyson es seco para esta cuestión.
O sea, yo me estoy leyendo un libro... Estoy leyendo Muerte por Hoyo Negro. Uh-huh. Y el libro entero se trata, más que del hoyo negro, es cómo funciona el método científico y la historia de la expansión del conocimiento. Y tiene esa habilidad que dices de explicar fenómenos que están, que llegan a un nivel de abstracción tan grande, que de verdad son difíciles, y te lo explica de la forma más simple posible. Porque todas nuestras observaciones y nuestro entendimiento del universo y el mundo parte por cosas simples. O sea, te diría que también pensando en el libro de Feynman, que también era sobre física cuántica, o sea, ahí la habilidad de hacer la analogía, o la fuerza que traía la analogía, era que simplificaba tanto el concepto, que era como estrujar una naranja. Sacaba la esencia misma del concepto, cosa de que cualquier persona puede entenderla.
Yo creo que eso es algo, por ejemplo, en otras dos áreas donde se da mucho es en la poesía y en la mitología. Como dos áreas donde tú veí que los grandes poetas o grandes personas que registran o crean mitos, entre comillas, tienen mucho de esto de contarte una historia, pero al mismo tiempo utilizar un pensamiento, una forma de explicarlo, que muchas veces es nada que ver. O sea, desde el caballo de Troya para adelante.
Díganle que no a los caballos de Troya.
Y ahí también tenemos que reconocer que, no sé, Van Gogh, o Van Gogh, como creo que se debería pronunciar, son personas que estuvieron cambiando durante toda su vida muchísimo. Y que se demoraron en llegar a este punto. Y es porque fueron capaces de ir picoteando de todo un poco para después llegar y aplicar. Y hacer, tener este como abanico de opciones que te permite hacer el pensamiento analógico.
Sí, o sea, la historia de Van Gogh en sí es extraordinaria. Lo voy a poner en las notas porque hay un episodio de Doctor Who. Esta serie británica de ciencia ficción de viajes en el tiempo, donde van y visitan a Van Gogh. Hay una escena que me emociona verla. Literalmente me emociona verla. Que lo llevan a Van Gogh al futuro a que vea en un museo sus obras.
¿Ya? ¿Y qué pasa?
El tipo está así llorando. Porque finalmente, Van Gogh era esta persona que, o sea, él probablemente tenía un problema de bipolaridad. Uh-huh. Probablemente. Entonces tenías esta persona donde pasaba por periodos emocionales tan fuertes de tristeza, alegría, de sentirse desvalorado. Y aún así fue capaz de hacer estas obras de arte que, creo que es una de las cosas que me encanta del arte, que a veces de verdad no tienes que saber nada, como no tienes que estudiarlo para apreciarlo. Para apreciar la emoción.
Sí, no. Igual cuando uno empieza a estudiar arte se da cuenta que lo puedes apreciar aún mejor, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo que cuando uno ve una obra, hay veces que esa obra te mueve el piso.
Sí.
Sí. Lo que quiero decir, y por qué nos damos estas vueltas, con que hay que coquetear un poquitito con quién podrías llegar a ser a través de ir probando y saltando de una cosa a otras cosas. A mí, porque este libro me encanta, porque habla de que, y yo lo he vivido en carne propia, de esta idea de que si es que tú no seguiste el camino preestablecido, si tú no seguiste este camino lineal que está diseñado idealmente en las películas de esta persona, nació, tuvo las mejores notas, fue a la mejor universidad, tuvo un buen trabajo, subió en ese trabajo, logró hacer tal cosa y siguió este camino, si tú te desvías de eso y no lo hiciste, está este sentimiento, esta como especie de culpa de que no voy a poder llegar a ser exitoso porque ya no seguí el camino. Y este libro me encantó porque te muestra una serie de tremendos exponentes de haberse dado la vuelta no conocida. De haber probado montones de cosas, de haber transferido. Que yo siento que es un poco lo que me pasó a mí y me ha pasado. Y por eso te digo con lo del sentimiento culpa. Yo venía en el camino preestablecido. Yo venía siguiendo los pasos que te había que seguir. Y de repente se me ocurrió emprender. Y me fui para otro lado, y cambié la docencia, y hice esto acá, y esto. Y me pegué una vuelta que tú decís, esto no tiene ninguna lógica. Piensa, Pedro, que nosotros hacíamos clases de álgebra. Un abogado haciendo clases de álgebra. ¿Qué es eso?
Estamos en un preuniversitario.
Y ahora lo veo bien. Ahora lo veo bien. Ahora veo que eso me dio muchas herramientas.
Sí. Que, y aquí en la parte del libro, el autor habla de un poco el problema con tener demasiado grit. De hecho, Grit fue un libro que vimos que también es muy bueno. Que puede caer en el problema de que... Ok, tú estás hablando de la historia de el camino tradicional, pero también está la historia de la perseverancia, de luchar, luchar, luchar hasta obtener el éxito. Cuando tenemos esa mentalidad de nunca rendirnos sin cuestionar lo que estamos haciendo, puede que estemos persiguiendo una causa que en realidad no es la nuestra. Que lo que había que hacer era cambiar de camino, era cambiar de estrategia. A mí me pasó que en los últimos años saliendo de la universidad traté de buscar el camino del emprendimiento, el menos tradicional, y encontré muy poco éxito ahí. Y mi cambio de estrategia fue al revés. Ok, acá hay una empresa grande, entremos acá. Y entré el área de innovación y diseño. Entré como el área de emprendimiento de esta empresa. Eso fue gracias a todo lo anterior. Pero igual fue un tema de decir, ¿sabes qué? Este camino, en realidad, no es el que tengo que estar tomando ahora. Puedo cambiar de... Puedo cambiar.
Sí, es que ese es el punto. Y me encanta eso de este libro. Nuestras preferencias de trabajo, de vida, no son constantes. Nosotros vamos cambiando a medida de que avanzamos. Y aquí hay una frase que yo me acuerdo de chico, que siempre la digo, que es que si los sueños no cambiaran, todos querríamos ser astronautas o bomberos. Todos. ¿Por qué? Porque todos querían ser astronautas cuando tenían X cantidad de años. Pero los sueños cambian. Y aquí el autor cita a un psicólogo que me encanta, que se llama Dan Gilbert, o Hilbert, quien habla de una falacia que se llama la ilusión del fin de la historia. Que es que nosotros somos muy malos para predecir cuánto van a cambiar nuestros deseos, nuestras motivaciones en el futuro, a pesar de que somos capaces de reconocer que hemos cambiado mucho hacia el pasado. O sea, piensen, no sé, qué música les gustaba hace 10 años, o qué corte de pelo tenían hace 10 años, o cómo se vestían hace 10 años. Hemos cambiado muchísimo, los seres humanos cambian. Pero nosotros tenemos la teoría interna de que no, yo en el futuro, en 10 años más, voy a ser igualito. No voy a cambiar. Voy a seguir en este específico tema.
Yo hace poco hice un gran orden de mis aplicaciones de notas, ideas que tenía. Y fue bien divertido ver como ideas que yo tenía hace varios, varios años, que ahora no me interesa perseguir. Muchas cosas de programación... ya no me interesa perseguirlas.
A mí me pasa que un ejercicio que yo les recomiendo a todos los que nos escuchan, que yo lo hago personalmente, es que yo tengo una aplicación de celular que se llama Day One, que es una aplicación de diario de vida, que una de las características por las cuales yo la uso es que tiene un botón que te permite ver lo que hiciste ese mismo día hacia atrás, años anteriores. Entonces yo la vengo usando hace ya 5 años. Entonces yo todas las mañanas, como ejercicio de memoria, reviso... bueno, anoto lo que hice y reviso lo que hice 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años atrás. Y es fascinante lo que uno cambia. Es fascinante dónde uno estaba.
Sí.
Dónde lo que uno pensaba, las proyecciones. Igual tengo aquí difiero un poquitito con el autor, donde que yo igual siento que hay una especie de como columna vertebral, como hilo conductor que se mantiene más o menos parecido. Me da un poco la impresión, es una cuestión mía, de que objetivamente tenemos algo que creo que en psicología, no sé si se llama carácter o algo por el estilo, que se mantiene muy parecido, pero nos vamos moviendo alrededor de esa columna vertebral un montón. Un montón.
Sí, es que entiendo tu punto y también entiendo el punto del autor. Te diría que para mí acá lo tomo más que nada como una contextualización y un rechazo a la idea de que de súper especialización, de mantenerse muy, muy constante, de tener esto de nunca me voy a rendir en esta cosa que partí hace 10 años, porque nada cambia.
En el mundo del emprendimiento te enseñan a pivotear.
Sí, es la, Entiéndole la idea de que igual nosotros seguimos siendo nosotros mismos y tenemos nuestros caracteres y preferencias y esos van a ir evolucionando con el tiempo. Es como una carretera tiene varias pistas. Nosotros vamos a ir cambiando de una a otra a pesar de que todavía estamos yendo de norte a sur.
Sí.
El viaje personal va a tener constancias y también va a tener cambios. Y cuán amplios son esos parámetros va a depender de nosotros y probablemente cada persona es distinta. Hay gente que su vida va a verse como una carretera de 20 pistas, otras 2. O 3 o 4, pero siempre va a haber un cambio. No va a haber nadie que sea absolutamente la misma persona toda su vida. Qué triste si fuera así.
Sí, idealmente que se vayan construyendo nuevas pistas. Que vayas ampliando las posibilidades, que te atrevas a pegar un salto hacia un área completamente desconocida.
Sí, yo veo mucho a mi abuelo, que fue premio nacional de medicina por su especialización en diabetes. Y él fue una persona que completa y absolutamente se especializó en la medicina. Fue profesor, educó a mucha gente. Pero más allá de su área profesional, él nunca construyó. No construyó mucho una vida más allá de eso y le costó mucho. O sea, creo que fue imposible. Él dejó de trabajar porque se murió. Él dejó de ser profesor de medicina porque se murió. No otra razón. Él a los 88 seguía tratando de estar activo en esa área porque era la única área que él conocía.
Aquí el autor habla de cosas que son entretenidas. Por ejemplo, empezar a pensar de manera lateral. En otras palabras, darle aplicaciones nuevas a cosas conocidas. Habla de la idea de los polímatas, que son estas personas que saben de todo un poco. El ejemplo típico de nuestro querido Da Vinci, que sabía de todo.
Y Junpei Yokoi.
Sí, que nuestro querido Pedro lo conoce mejor porque es uno de los grandes artífices de lo que es la empresa Nintendo hoy en día.
Inventó el Game Boy.
Sí, y cómo tú a nivel organizacional es ideal que empieces a buscar armar equipos multidisciplinarios. Yo el otro día conversaba con mi socio y decíamos, ya estamos pensando en hacer algunas nuevas contrataciones, no sé qué. Oye, ¿y si traemos una persona a un área nada que ver? Y si traemos una persona de este, y si traemos, y cómo eso te amplía las posibilidades.
Sí, porque empiezan a, o sea, hay muchos estudios respecto a cuáles son las como capacidades de un equipo interdisciplinario. Está el modelo de tú cuando estás resolviendo un problema, como okay, vamos a viajar desde Santiago hasta Sydney, Australia. Cuando dices, ok, vamos a viajar en bote, lo que la gente empieza a hacer es que empieza a refinar esa idea, empieza a refinar la solución, como si fuera una montaña. Y empiezas a llegar al punto máximo de la solución, de esta es la mejor forma de llegar de Santiago hasta Sydney con un bote. Pero cuando tienes equipos interdisciplinarios, lo que pasa es que empiezas a buscar distintas soluciones. Y entonces tienes distintas montañas y puedes encontrar la que tiene la punta más alta. Entonces tienes este periodo de exploración y después de refinar. Entonces así logras llegar al mejor resultado porque exploraste todas las posibilidades y encontraste la que te va a dar el mejor resultado una vez que empieces a profundizar. En el caso acá que daba el libro de Gunpei Yokoi de Nintendo, él lo que hacía era que tomaba mucha tecnología que en realidad era vieja y que por lo tanto los ingenieros eran tan buenos para manejarla que hacían productos muy, muy robustos.
Sí.
Entonces se podían enfocar en el diseño y encontrar como un nuevo eje competitivo.
Sí, porque ellos le daban un uso a la tecnología vieja que nunca se le había dado. Y eso tenía, bueno, varias ventajas interesantes como el tema precio de las patentes y todas esas cosas, pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Y último ejemplo con videojuegos, ahí tú puedes ver cómo muchos productos en esta industria que han fallado son los de tecnología de punta. Porque persiguen el horizonte tecnológico de manera tan fuerte que dejan atrás a todo el mundo. Tienes el todo lo que fue el PSP y sus secuelas, el Neo Geo, el PlayStation 3, era fácilmente la consola más potente de esa generación si es que tenías el tiempo y los recursos para sacarle el provecho a todos los caballos de fuerza, porque la arquitectura interna era demasiado complicada. Yeah. Entonces nadie sabía usarla bien.
Otro tema que toca el libro tiene que ver con cómo el ser un experto te puede jugar en contra. En otras palabras, ¿qué pasa cuando a ti te engaña tu propia experticia? Y ahí tiene mucho que ver con que las personas, aquí hay varios estudios, aquí el autor pone varios casos, hay varios casos, varias situaciones donde los expertos, por lo general, están tan metidos y atrincherados en la forma de ver el mundo que ellos tienen, que suelen predecir sumamente mal cosas que se escapan a lo que ellos ya conocen. Ejemplo típico, cuando los intentan hacer predecir el futuro. Los expertos en un área suelen ser mucho más malos para predecir el futuro que los generalistas. Acá el autor dice que una técnica es que cuando tú tienes un especialista, lo que tienes que hacer del especialista no es tomar su opinión, porque su opinión, esa persona tiene un martillo y todo parece un clavo, sí, sino que lo que tienes que tomar son los hechos que ellos te dan, los datos. Ellos son muy buenos para eso, los expertos son muy buenos para los datos, el detalle. Sí. Y tú tomas el detalle, los hechos, y con una mente abierta eres mucho mejor o más probable que vayas a predecir el futuro. Aquí, de hecho, hacían varios ejercicios con el mundo del Wall Street. Pedían que predijeran ciertos comportamientos de ciertas divisas, y los grandes economistas y expertos fallaban en el 99% de las veces, y los grupos interdisciplinarios de personas que ninguno era experto en nada les ganaban en el 99% de las veces. Tanto fue que las empresas de Wall Street tuvieron que empezar a cambiar a su equipo entero, porque la estadística demostraba, pero sí, por los apalearon, de que el super mega experto estaba tan atrincherado en lo que sabía, y la incertidumbre del futuro era tan alta que era incapaz de lograr un buen resultado.
Y acá vuelve la idea de los ambientes buenos o engañosos. Que un modelo te sirve para predecir cosas muy bien en un ambiente que es amable. Pero en un ambiente engañoso vas a necesitar tener esta interdisciplina. A menos que hayas literalmente descubierto una ley fundamental del universo que funciona aquí y en Júpiter, necesitas un equipo interdisciplinario para tener el mínimo poder de predicción. Mm. También lo veía con casos como especialistas de la CIA y el FBI, como si eran del área más conservadora, creían que la Unión Soviética iba a colapsar porque había perdido toda credibilidad. Y si eran del área más liberal, creía que Gorbachev iba a traer revolución, reformas, y se iba a salvar la Unión Soviética. Y ambos tenían razón y ambos estaban equivocados, porque las dos cosas pasaron.
No.
Llegaron las reformas y llegó el colapso porque efectivamente había perdido legitimidad. Pero cada uno estaba tan atrincherado en yo tengo razón y tú estás equivocado, que eran incapaces de ver el aprendizaje que sí había generado la contraparte.
Hmm. Ahí lo que pasa mucho es que hay que aprender a dejar las herramientas que tienes como experto. Las personas generalmente utilizan las herramientas que les son conocidas y son muy reacias a salir de su zona de confort y usar otras estrategias. Y de hecho esto se multiplica o se agrava a medida que te vuelves más experto. Los expertos son mucho más reacios aprender o optimizar o aplicar con un área de conocimiento nada que ver. Y aquí me encantó esto, porque acá el autor da un caso, de un ejemplo de un caso Harvard que se llama, que de los típicos ejercicios que hacen en Harvard, que te muestran una situación y la intentas resolver y tiene vueltas y no sé qué.
Te voy a decir, me enojé con este caso de que no me lo hayan hecho en la universidad.
No, es maravilloso.
Es maravilloso, bueno, es increíble.
Bueno, el punto es que uno de los aprendizajes acá es que Y aquí, ¿por qué me encantó? Porque me pasó a mí cuando lo leí. Fue que cuando a ti te dan datos, tú te quedas con los datos o las herramientas que tienes al frente. Y me encantó porque decía, usaba la frase de nunca nadie pide más información que la que nos pusieron en el PowerPoint. Eso es, tú te quedas con lo que te entregaron. Y nadie va más allá, nadie se atreve a salirse. Y eso puede terminar...
A pesar de que el profesor te dice que le puedes preguntar más cosas.
Sí, pero nadie lo hace. Y...
Sí, nadie lo hace.
Y yo lo he visto, yo lo he hecho. Yo lo he hecho muchas veces. De que me presentan los datos, esto está así y se resuelve con eso. Pero ¿cuánto mejor sería la respuesta si tú le mandas un correo al profesor y le dices, oiga, además de esto que puso, ahí me puede dar esta otra información y con eso resuelves mucho mejor? Pero nadie lo pregunta, nadie se sale de eso. Y en el mundo de los negocios pasa todo el rato. Es, tenemos estos datos, esto es lo que hay, no voy a preguntar más. Voy a trabajar en base a este supuesto. Y lanzas un producto pésimo.
Sí. Es el fenómeno del anclaje. Nos anclamos con una respuesta. Y también el otro fenómeno de que el primer tipo de información que nos llega tiene más peso que el segundo.
Sí, también.
Entonces, acá lo que... ocurre y que describe el autor finalmente es nuestra incapacidad para reconocer que los modelos mentales o las técnicas o las herramientas que estamos utilizando tienen que ser cuestionadas. Tenemos que preguntarnos, a ver, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy resolviendo este problema de esta forma? Él daba el ejemplo de cómo incluso los bomberos en incendios forestales no sueltan sus herramientas cuando viene el fuego.
Y si las soltaran, se salvarían.
En muchos casos, donde tienes que tirar el hacha, tienes que tirar tu equipo y correr.
Y se mueren, literalmente.
Sí, no, eso fue lo que más me marcó con esta parte en particular, donde somos tan reacios a salirnos de nuestras áreas de comodidad, de cuestionar nuestros métodos para trabajar, que literalmente puede tener consecuencias mortales en la peor de las circunstancias.
Sí. Hay que hacer un amateur deliberado, intencional. Hay que hacer lo que estamos haciendo nosotros. La otra vez me preguntaban, y me pareció genuina la pregunta, fue, oye, pero ¿a alguien le gustaría escuchar un podcast de un libro de, no sé, de psicología o de urbanismo que lo está leyendo un abogado y un ingeniero comercial, que no saben nada de eso? Bueno, pareciera ser que sí, porque lo que estamos intentando hacer es intencionalmente ampliar las áreas de conocimiento, intencionalmente meter pensamiento crítico y razonamiento de distintas, con distintos modelos mentales.
Sí, o sea,
eso es lo que hay que buscar. Eso, sí. Así tú logras descubrimientos extraordinarios.
Y el opuesto es nefasto, la idea de que tienes que ser un experto en un tema para entrar a un tema. O sea, como que hay un prerequisito para leer algún libro que está publicado. Como que hay un prerequisito abstracto o arbitrario que tienes que cumplir para tener una opinión sobre un tema. O sea, ya, hay un fenómeno que es el Dunning Kruger, que cuando tienes muy poca información o conocimiento sobre algo, tienes mucha confianza porque todavía no sabes todo lo que no sabes, pero con un poco más de estudio empiezas a darte cuenta de todo lo que no sabes. Me parece absurda esa idea de o eres un experto o no tengas opinión.
Sí.
Cuando puedes estudiar, seamos conscientes de que apenas entremos a un área, a una disciplina nueva para nosotros, vamos a aprender mucho. Vamos a sufrir este fenómeno que a todos nos pasa. Lo voy a poner un link en las notas. Entonces lo único que tenemos que hacer es seguir un poco más y llegar al punto donde sabemos de esta disciplina, sabemos cuánto no sabemos, el universo que existe allá afuera, y eso ya es magnífico.
Y que también no se malentienda. No es, esto no quiere decir que tener una especialidad sea mala. Para nada. No estamos diciendo que especializarse en sí mismo no es malo. Eventualmente todos llegamos a tener un grado de especialización en distintas cosas. Lo malo es ver la vida como solo especialización.
Sí.
Solo un camino. tal vez me gustaría como irme un poco al tema de la conclusión, de que yo leí la conclusión y onda, la subrayé así, pero ya a nivel, así como que rayé la página entera para arriba, para abajo, 7 estrellitas. Porque esto lo he vivido. Por eso me llamó mucho la atención, me encantó. Mira, el autor dice, existe una anécdota que dice que estaba Julio César, el emperador romano, joven, chiquitito, y se fue a Hispania, donde está como las partes como más lejanas del imperio, y vio una estatua de Alejandro Magno. Y la miró y se puso a llorar. Y la gente, el gallo que estaba al lado lo miró y dice, pero Julio, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Bueno, es que Alejandro, a mi edad, había conquistado tantas naciones y yo en todo este tiempo no he hecho nada que sea memorable. Y a mí me encantó esa frase porque me mostró cómo está esa idea impregnada en nuestra cultura de que si no fuiste un niño prodigio, si no lograste algo en una cierta edad, si es que no estás en un punto de super éxito a una determinada fecha, ya no fuiste un Alejandro Magno. Y Julio César es el ejemplo preciso, exacto, de que puedes ser extraordinario a pesar de que a esa edad no eres Alejandro Magno.
Sí,
no estás atrasado. No estás atrasado. No porque no eres la segunda versión de otra persona que fue un prodigio más joven que tú. Tú puedes llegar a ser ultra mega exitoso aunque hayas partido después.
Creo que no tengo nada más que agregar a eso. Y lo único que podría decir sería repetir lo que acabas de decir. Eso es la conclusión de este libro y siento que es tan, tan importante recordarla y entender que nosotros somos nuestro viaje y no el de otra persona y no tenemos que estar comparándonos con los logros de otras personas porque vamos a hacer comparaciones negativas. Eso es un fenómeno que lo he visto mucho en textos de psicología. Somos buenos para compararnos negativamente cuando no debemos.
Tenemos que compararnos con nosotros mismos, tenemos que compararnos con nuestro propio pasado, no con alguien más joven que no eres tú, porque no sabemos realmente a dónde vamos y no tenemos por qué sentirnos atrasados si no sabemos hacia dónde vamos.
Sí, a un tema muy personal acá del podcast. Yo tengo 7 años menos de libros que tú.
Por lo menos. Sí.
Pero tengo 3 años más de libros que yo. Hace 3 años.
O sea, Pedro, tú... O sea, tú eres el ejemplo exacto de una persona que si hubiera hecho esa comparación sería muy injusta contigo misma porque ¿cómo hubiéramos sabido hace 3 años y medio que hoy ibas a tener en tu bolsillo 70 libros leídos?
Más de 80.
¡Imposible! O 80. ¡Imposible! ¡Imposible! Y qué brígido como... Si tú hubieras hecho la comparación con un Alejandro Magno, no hubieras podido llegar a ser el Julio César que eres ahora en esta materia. Entonces, me encanta. No hay nada inherentemente malo con la especialización, pero no seas injusto contigo mismo, no te compares. El mito del niño prodigio no es más que un mito. Hay algunos ejemplos, pero no es la gran mayoría de los casos y tú sí puedes llegar a ser muy, muy extraordinario a pesar de que partiste tarde.
Amén.
Así que con eso creo que vamos cerrando el día de hoy.
Creo que hace mucho que no estábamos tan entusiasmados hablando de un libro, realmente.
Es que este libro es buenísimo.
O sea, gente, yo veo a Santiago en la cámara y de una sonrisa gigante.
Me gusta este libro, un grande.
Sí, bueno. Este es un libro importante. Este es un libro que... Creo que de verdad fue importante en mi vida haber leído este libro. Creo que de verdad fue... Hay veces que cuando uno ve una película, sales en un estado de éxtasis. Porque realmente sientes que viste algo extraordinario, que no todas las veces llega al cine.
Mm.
Yo creo que con este libro me pasó lo mismo, de que acabo de leer algo extraordinario que no muchas veces nos toca.
A mí me pasa que este libro me habla del espíritu de este proyecto. Este libro es como la... Bueno, nuevamente, la columna vertebral del proyecto de lo que estamos armando. Es una guía, es un pilar, es un anclaje. Esto es lo que hemos intentado estar haciendo y no lo sabíamos. No sabíamos si esto estaba bien o mal. No sabíamos si es que había un estudio que corroborara que lo que estamos haciendo por fin tiene algún sentido. Era, sí. Esto era por amor al conocimiento, pero ahora nos damos cuenta que esto nos puede hacer llegar muy lejos y estamos muy contentos con poder compartir con toda la gente que nos está escuchando esta cuestión. Una maravilla, sí. Por favor, escuchen este maldito episodio 7 veces y léanse el libro 40, me da lo mismo, espectacular.
Sí, y es triste porque estamos tan acostumbrados o condicionados por la educación moderna de que todo el aprendizaje tiene que tener esta funcionalidad, de que tiene este uh-huh. propósito de aplicar las cosas, que dejamos de lado el amor del aprender por aprender.
Sí.
No lo valoramos inmediatamente. Incluso en un tema completamente fuera del ámbito de lo que cubría este libro, yo diría que para mí leer ha sido importante solamente porque para mí ha significado una instancia en mi día de mucha calma. Yo he tratado varias ocasiones de meditar, hacer prácticas de mindfulness. No he logrado adquirir el hábito, pero el hábito de lectura me genera esa misma sensación de calma, concentración. Yo que sufro por el déficit atencional, me concentro y quedo todo el día en un estado así como iluminado.
Sí, yo creo que me gustaría cerrar hoy día con la invitación. La invitación de que ustedes denle una oportunidad a aprender y maravillarse de todas las cosas distintas que hay en este planeta para aprender. Y no es real esta limitación que nos autoimponemos o que nos impone la sociedad de que si es un área que en teoría no es tu especialización, no puedes encontrar algo maravilloso y algo para aprender ahí. Así que bueno, yo creo que con eso vamos cerrando el día de hoy, dándole muchas gracias a todas las personas que nos están apoyando el proyecto. Los queremos invitar a elementalpodcast.cl. Ahí ustedes van a poder encontrar toda la información respecto a cómo apoyarnos, cómo ser una persona que quiere incorporarse a este proyecto, ser partícipe de eventos especiales privados que estamos haciendo, llamadas por Zoom ahora aprovechando la cuarentena.
Estamos grabando esto poco tiempo después de nuestra primera como asesoría de libertad financiera, que creo que salió bastante bien y tenemos muchas ganas de hacer proyectos como ese o parecidos a ese, y cultivar este amor por aprender cosas nuevas y ver el aprendizaje como un fin en sí mismo y algo que trae alegría a nuestras vidas por siempre estar buscando algo nuevo para descubrir y aprender. Sí, el mundo es tan fascinante, tan fascinante.
Así que con eso les pedimos que ojalá le pongan alguna valorización, varias estrellitas en la plataforma de podcast que ustedes utilizan y que compartan este episodio con todos sus amigos. Que estén muy, muy bien.
Adiós.